Bienvenidos al Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Hoy tenemos el lujo de conversar con Marisol Jara Uterman. Ella es paraguaya, licenciada en Ciencias de la Comunicación con énfasis en publicidad. Tiene un máster en Cultura Digital y Sociedad de la Universidad King's College London y trabaja hace más de 10 años en comunicación. Colaboró con diferentes sectores como organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, productoras audiovisuales y fue manager de bandas. Coordina equipos, produce videos, materiales escritos y campañas con foco en desarrollo. También disfruta de ver películas, escuchar música en vivo y tejer crochet. Bienvenida Marisol, gracias por estar acá.
Gracias Mariana por la invitación, mucho gusto.
Bueno, qué gusto hablar contigo. Todavía no conversamos con nadie del área de comunicación y un poco de la comunicación digital específicamente, pero sé que tuviste y pasaste por varios campos de las industrias creativas, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco tu background. Estudiaste Ciencias de la Comunicación y un poco de qué área comenzaste a trabajar y te especializaste al inicio.
Bueno, yo asimismo estudié Ciencias de la Comunicación con énfasis en publicidad específicamente. Cuando empecé la universidad, en realidad yo quería estudiar cine, pero todavía no existía la carrera, entonces desde mi perspectiva, publicidad era lo que más se parecía al cine. Entonces me metí de lleno y trabajé también mucho tiempo en publicidad, pero específicamente haciendo audiovisual. Trabajé en Syncro, una productora, haciendo comerciales durante 5 años. Pues también hice mucho tiempo producción freelance, también guión. Y las últimas cosas que estuve haciendo en el ámbito audiovisual fueron ya más proyectos con amigos del sector, haciendo un poco videoclips o videos ya más del lado artístico. Pero hice publicidad mucho tiempo, esos 5 años, y después de trabajar 5 años en publicidad, decidí volcarme un poco más al sector de desarrollo. Empecé a trabajar en una ONG y encontré mucha satisfacción en trabajar al servicio de las personas desde la comunicación y todos los aspectos que la comunicación incluyen. Tenía mucha experiencia en audiovisual, pero también fui aprendiendo a hacer productos escritos, a comunicar con fotografía, a comunicar con audio, a explorar todos los aspectos que la comunicación, que es muy amplia, te puede dar. Y eso es algo que me encanta hacer y sigo haciendo hasta ahora. Entonces eso.
Súper, sí, me siento muy identificada porque yo también estudié comunicación porque no había carrera de cine cuando eso. Entonces sí, así mismo, y también, bueno, es como la, bueno, comunicación abarca tantas cosas y es tan amplio, ¿verdad? Que uno puede después enfatizar en lo que más le guste, pero sí, así también fue como un poco mi experiencia.
Te sumo una cosita, una ventaja que tiene la comunicación como rubro es que a mí por lo menos, que trabajé en sectores muy diversos, siempre haciendo comunicación, pero trabajé en el sector de discapacidad, en medio ambiente, en emprendimiento. Entonces la comunicación te permite explorar muchísimos sectores y aprender sobre ellos, siempre haciendo como que los mismos productos, pero con cosas distintas. Esa es una gran ventaja de hacer comunicación, que yo en particular disfruto mucho aprender sobre cosas distintas cada vez que encaro un nuevo proyecto.
Sí, es como transversal, ¿verdad? A cualquier sector, cualquier área, sí o sí hay una parte de comunicación. Y un poco hablando de eso, si nos podrías contar de tu trabajo en comunicación en Paraguay, ya hablaste un poco, pero ¿cuál pensás que es esa diferencia de trabajar en organizaciones de la sociedad civil o en ONGs y con trabajar en publicidad o en empresas privadas, ¿verdad? Comunicando.
Para mí la diferencia principal, y es algo muy personal, es la satisfacción que encontré en servir a otras personas o servir a proyectos que tienen impacto social. Trabajar en el sector de discapacidad me enseñó muchísimo sobre la diversidad. Aprendí que la diversidad en realidad es riqueza Y eso lo empecé a trasladar a todas las otras áreas de mi vida y a todos los otros espacios en donde colaboré. Trabajar en medio ambiente, siempre desde la comunicación también me hizo entender la profundidad y la seriedad del tema. Entonces, para mí es algo muy personal y muy de crecimiento personal la diferencia de trabajar al servicio de causas, que igual el trabajar en el sector privado también tiene mucho un nivel muy alto de satisfacción en términos de se aprende muchísimo sobre cómo manejar las herramientas. Yo en particular aprendí, bueno, ya hace mucho tiempo, pero todo el proceso de pautar en redes o de usar la publicidad para generar cambios de comportamiento, tiene toda una parte de comportamiento detrás que es una ciencia. Entonces, son cosas dentro de la misma área de comunicación, pero cada uno responde a una necesidad distinta y para mí el poder colaborar con proyectos de desarrollo es lo que encontré que me da más satisfacción.
Genial, sí, realmente creo que uno ve el efecto que tiene o por ahí la llegada específica, ¿verdad? De con las personas en eso. Pero bueno, contanos un poco, volviste recientemente, creo, del Reino Unido y nos podrías contar un poco cómo decidiste específicamente estudiar este máster, cuál era el enfoque o lo que querías complementar de tu carrera y cómo fue la experiencia allá.
O para mí hacer el máster fue un regalo que me hice a mí misma. Vengo trabajando hace más de 10 años, entonces dije, voy a hacer una pausa para aprender y sobre todo para tener un espacio para pensar críticamente sobre las herramientas que estaba usando. Bueno, comunicación se hace principalmente hoy todo a nivel digital o virtual y todo el tiempo estamos mediando nuestra comunicación con herramientas. Usamos redes sociales, usamos tele, usamos tecnología para mediar nuestros mensajes y quería darme una pausa para pensar un poco cuál es el impacto que tiene esta tecnología que estamos usando todo el tiempo, transversalmente, en las personas, las industrias y la sociedad en general, incluso en política, en toma de decisiones. O sea, está tan sumergido ya todo en tecnología que dije, ok, necesito sustraerme un poco de lo que estoy haciendo en el día a día, parar y pensar cuál es el impacto que tienen estas tecnologías. Por eso elegí un máster que no es netamente de comunicación, mi máster fue de cultura digital y sociedad, y era una aproximación sociológica a esto, al uso de estas herramientas. A mí me encantó, realmente fue un proceso de aprendizaje académico fascinante, porque tuve esa posibilidad de tener conversaciones, ok, si yo uso redes sociales como forma de comunicación, ¿qué impacto tiene eso en mí como consumidor o como creador de contenido? Yo voy modificando la forma en que cuento las cosas según la herramienta que estoy usando o incluso voy modificando mi comportamiento según la herramienta que estoy usando. Si usas, por ejemplo, yo no uso, pero tipo relojes biométricos y medís, no sé, tu sueño. ¿Cómo el saber cuánto tiempo dormiste o qué calidad de sueño tuviste, impacta realmente en tu sueño? Entonces, para mí, a mí me voló la cabeza, realmente fue una experiencia de muchas preguntas y muchas respuestas, y al final quedé con más preguntas, pero por lo menos tengo también ya las herramientas para tener un pensamiento más crítico con respecto a estos temas. No es que acepto nomás la información que me dan, sino que ahora, a partir de este máster, tengo la capacidad de análisis mucho más allá de la información que consumo. Y ese para mí fue un regalo gigantesco que me di a mí misma y tuve la posibilidad y la suerte y el privilegio, por supuesto, de tener. Entonces estoy súper contenta con eso a nivel académico y personal, pero también se traslada sí o sí a nivel profesional. Ahora puedo encarar las próximas campañas que haga o los próximos productos de comunicación desde una perspectiva más analítica. Y sobre todo, y esto creo que es algo que hace falta todavía en Paraguay, es poder tener un análisis más a profundidad de las cosas que hacemos y por qué hacemos las cosas, sobre todo en comunicación, qué estamos midiendo o qué no estamos midiendo y qué decisiones tomamos en base a eso. Entonces, el tener ese análisis crítico me abrió muchísimas puertas de pensamiento y de posibilidades con las herramientas que estoy súper contenta de poder aplicar ahora en los siguientes proyectos que encare.
Qué interesante, me encanta. Sería genial un taller o algo que puedas dar para también nosotros tener herramientas, ¿verdad? O analizar un poco más. Eso, justamente lo del sueño, escuchaba ayer con una entrevista con una psicóloga y hablaba un poco de lo mismo, ¿verdad? Como uno midiéndose, qué sé yo, el sueño por ahí después, cuando te acostás, como que está como pendiente que no dormiste bien, que tenés que dormir mejor y es como que influye psicológicamente ya en uno sin pensarlo, ¿verdad?
Totalmente, tiene un impacto en tu nivel de estrés incluso. Depende de cada persona también, pero yo sé que me va a impactar, por eso no uso ese tipo de dispositivos, pero tenés que ser consciente de qué es lo que te causa el estar midiéndote constantemente. Y eso ni siquiera o sea, sin todavía empezar la conversación sobre quién se queda con tus métricas y qué hace con eso, ¿verdad? ¿Cómo te envían cosas o te presentan cosas, te targetean para anuncios? Esa es otra conversación alrededor de eso, pero la que me resulta más fascinante es el impacto que tienen en uno mismo el uso de las tecnologías o el
Sí.
contar tus pasos y ese tipo de cosas que te genera.
Yo siempre usé, bueno, desde que más o menos salieron los smartwatch y hace como un año dejé, está ahí guardado, porque no, me llegó a un nivel que, tipo, no quiero más que me avises cuando te recibo un mensaje, no quiero saber cuántos pasos hice, cuánto me falta, no quiero, necesita, era como que me generaba como una ansiedad, ¿verdad? Porque ya estamos con
Sí.
el celular todo el día y ya tenemos un montón de cosas que nos llegan y que nos comunican y que nos genera ya como una ansiedad los mensajes y todo eso, pero otra cosa más que está pegado a tu cuerpo, ya dije, no, no, esto no, ya no es para mí. Por ahí antes sí, pero
Totalmente.
ahora ya no.
Y sí, es una ventaja que pudiste hacer ese análisis, esa pausa también, porque de repente seguimos nomás y no nos damos cuenta del impacto que tiene en nosotros. Mismo con el celular, que es como que indispensable estos días, tenemos una conexión casi de cyborg, ¿ya? Somos cyborgs, tenemos el celular pegado a nosotros en una forma tan profunda que si se nos cae y se rompe, nos duele físicamente. Entonces, somos una nueva forma de seres humanos pegados a la tecnología que a mí me parece súper interesante pensar y conversar sobre eso.
Sí, realmente. Y analizar, ¿verdad? Sobre todo los comportamientos que nos generan. Y hablando un poco de la comunicación digital y en general acá en Paraguay, ¿qué pensás que son los desafíos que tenemos o algo que te parezca que se debería mejorar o que, no sé, o que estamos busca que deberíamos buscar o tener más en cuenta?
Es una conversación que estuve teniendo con muchos profesionales de comunicación, con muchos colegas, y me encanta conversar sobre eso porque creo que es el primer paso para ver qué podemos hacer al respecto. Y siento que la comunicación, por lo menos en los entornos en los que estuve colaborando, todavía es un poco reactiva, en el sentido que me gustaría ver más análisis en términos de métricas, qué medimos cuando comunicamos. Cómo realmente sabemos que tenemos un impacto con lo que comunicamos, no solo sacar una campaña y ver si te dicen las redes sociales que vieron, no sé, X cantidad de personas, sino saber qué queremos lograr que esas personas hagan. Pues tener un análisis más en profundidad de por qué tomamos las decisiones que tomamos con respecto a comunicación y qué decisiones tomamos después de hacer un ciclo o una campaña de comunicación. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo eso se aplica al sector social. Estoy súper consciente que en marketing de por ahí esto está mucho más avanzado que en otros sectores, pero son los otros sectores en los que me toca trabajar, entonces quiero ver también cómo se empiezan a aplicar estos análisis o sí, esta mirada un poco más crítica sobre las cosas que se hacen en comunicación y el impacto que tiene, porque trabajar en sectores de desarrollo es tener un impacto directo con personas, en términos de los proyectos con los que colaboré, por lo menos, pero la comunicación hace que ese impacto realmente sea más profundo, más tangible y también se pueda contar a otras personas. Entonces, el impacto se sigue expandiendo gracias a la comunicación. Quiero ver y estoy con muchas ganas de trabajar para ver también cómo hacer ese análisis tiene un impacto más profundo en la comunicación.
Súper, sí, realmente, y sobre todo como decís en el sector social por ahí, que deberíamos medir mejor, por decirlo entre comillas, el impacto, ¿verdad? Y como esos cambios que queremos hacer o que generan, ¿verdad? Los mensajes. Y quiero hablar contigo un poco sobre un tema que está de moda, por decirlo así, que es la inteligencia artificial. Y por ahí ahora estamos recontra usando, como viéndole el lado más útil en el sentido de que nos ayuda en las redacciones, incluso en armar, no sé, diseños, cosas así. ¿Cuál es tu postura o cómo lo ves, ¿verdad? Y pensando también en el futuro, ¿cómo lo ves, sobre eso?
Como a mí me encanta la inteligencia artificial. Soy early adopter, quiero usar todas las que puedo y creo que estamos en un momento clave porque ahora tienen la mayor posibilidad y la menor cantidad de restricciones todavía. Como que son nuevas y están siendo lanzadas constantemente y están también siendo incorporadas por otras herramientas que usamos todos los días. Vos abrís tu Word o tu Excel y ya tiene inteligencia artificial. Entonces casi que ni somos conscientes de que estamos usando a través de otras herramientas, pero agarrar y abrir una herramienta de AI y usarla intencionalmente me parece que es algo demasiado necesario, que tenemos que aprender a hacer. Y ahora es un momento clave por lo que te decía, creo que tienen la menor cantidad de restricciones y la mayor cantidad de posibilidades. Entonces a mí me emociona mucho las posibilidades que hay para usar inteligencia artificial, sobre todo en el entorno de cultura y de arte, que creo que es uno de los entornos en donde más avanzada está la conversación. Y tiene varios aspectos. Están la gente, o sea, están las personas que lo usan ya para explorar un montón de posibilidades y están las personas que creen que no es positivo. Y ambos espacios tienen sus razones. Está la conversación sobre derechos de autor. Cómo se enseña, qué elementos usan las inteligencias artificiales para aprender, que tiene todo el sentido del mundo si vos le entrenás a una inteligencia artificial con tu arte, que otra persona haga arte en tu estilo, genera un conflicto. Pero aún así creo que hay artistas que están tomando la posta con eso y usando de formas que antes no eran posibles, o sea, haciendo cosas que no eran realmente, que ni siquiera habíamos pensado antes. Entonces me parece un momento demasiado clave y demasiado importante para explorar todas las posibilidades que nos dan. Pienso, por ejemplo, en Asunción hay un realizador que se llama Santi Ortiz, que hace un tiempo estuvo en forma experimental haciendo un montón de fotos con AI. Agarró fotos antiguas de Paraguay o fotos de paisajes de Paraguay y metió elementos que no existen. Entonces tenés una casa de culata Yovai con una playa al lado, que a mí en particular me generó una nostalgia imposible. O sea, yo sentía que conocía ese espacio, pero me mostraba algo que no es real, que yo sé que no existe, y igual me generaba sensaciones. Entonces siento que ahí un universo de posibilidades por explorar y sobre todo que es una herramienta. Mucha gente tiene como miedo de que, ay, no, la AI va a tomar mi trabajo, me va a quitar mis posibilidades, pero la AI en sí mismo no hace nada si vos no la usas. Entonces, que como creo que como creadores, como desarrolladores de contenido, como personas que hacen redacción, hacen fotos, hacen video, es una herramienta que nos da demasiadas opciones para crear y explorar de forma que no podíamos antes. Hace mucho más accesible también. No sé, pienso en los videos que veo generados con AI y realmente me vuela la cabeza las posibilidades. Entonces, yo estoy súper emocionada de poder usar todas las formas que puedo de AI y ver qué sale también. Estoy súper curiosa de los creadores que usan y los artistas que están también explorando sus posibilidades. Me parece muy, muy genial, muy loco y es un periodo de tiempo muy particular que tenemos que estar atentos a lo que pasa. Una de las cosas que decían mis profesores en el máster era que nosotros, por lo menos como estudiantes, o tal vez las personas un poco más adultas, somos la última generación que creemos nuestros ojos. Como que yo veo una foto, veo la foto de mi papá y yo sé que es mi papá y yo creo que es mi papá, pero hoy en día ya puede que no sea, puede que sea generada por AI, entonces, no sé, me pone en una posición de estar mucho más atenta a lo que veo y dudar o estar curiosa con lo que veo.
Sí, qué interesante esa última reflexión y sobre todo sí, yo estoy de acuerdo con que creo que impulsa un poco la creatividad, o sea, como que te fuerza a pensar de otra forma y a darte otras herramientas, ¿verdad? Que también no teníamos. Y como para ir cerrando, quiero preguntarte, estuviste viviendo en Londres y sé que te gusta mucho la música, las películas, que si nos querés contar alguna experiencia o alguna banda o algo que viste que te gustó o que, no sé, algún hobby que tenías allá o que hacías.
Bueno, a mí realmente Londres me enamoró. Para mí es la mejor ciudad del mundo ahora mismo. No es que viví en demasiadas ciudades, pero siento que la oferta cultural, soy una persona que consume mucha cultura, me encanta ver arte, ver museos, ver escuchar música en vivo. Siento que es un espacio, un lugar en donde tenés demasiadas posibilidades y yo creo que aproveché casi todas las posibilidades que tuve. Entonces, poder recorrer, ver arte que estudié en el colegio, que estudié en la universidad, poder tener enfrente y dejarme envolver por toda esa cultura que hay disponible fue algo demasiado valioso y que a las personas que van a elegir estudiar un máster en el Reino Unido, yo le diría sin duda alguna, Londres es un lugar que tiene mucho estímulo en términos de cultura y cultura con todo lo que abarca. Hay una diversidad cultural que enriquece por el simple hecho de estar rodeada de personas que son de espacios distintos, de países distintos, con idiomas distintos. La gastronomía que de por ahí no es por lo que es más famoso UK, pero sí tiene gastronomía de todo el mundo que se puede aprovechar también. Entonces, no sé, y te voy a decir una anécdota. Me tocó vivir en una residencia estudiantil en donde la cocina era compartida y el entrar a cocinar era empaparme de sabores y culturas diferentes que creo que es algo que voy a llevar conmigo siempre. El entrar y ver que una otra residente de Indonesia estaba cocinando y ser curiosa sobre lo que estaba cocinando y qué ingredientes usaba y cómo eso refleja su propia cultura. Y poder compartir la mía también fue algo que no sé, me generó un crecimiento que valoro mucho de la experiencia de haber estado en un lugar tan diverso como es Londres.
Sí, muy lindo, realmente también concuerdo con eso, ¿verdad? Que esa conexión con otras culturas, otras personas, es lo más valioso al final que uno se lleva de eso. Muchísimas gracias, Marisol, por estar acá y por compartirnos un poco tu experiencia y todo tu conocimiento. Seguro que vamos a estar escuchando más de lo que estás haciendo y seguir atentos a todo.
Muchas gracias a vos, Mariana, por la invitación y la conversación y a la orden para quien necesita algún consejo o quiera aplicar a la beca Chevening. Estoy súper disponible para ayudar con el proceso, que no es fácil, pero vale mucho la pena. Si tienen la posibilidad de hacerlo, recomiendo mucho que tomen el riesgo y lo hagan.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima en otro episodio de Check-in Creativo.
Check-in Creativo.